Queridos oyentes, bienvenidos a la nueva edición de Cuéntame un cuento, vuestro programa de narrativa breve de la radio universitaria Miguel Hernández.
Junto a vosotros, intentando haceros pasar 5 minutos agradables y que al mismo tiempo aprendáis algunas cosas, están Andrés Cabrera y Félix Arias.
Hoy nos hubiera encantado que nos acompañase un genial escritor norteamericano, pero entre otras cosas, porque haya fallecido, va a ser imposible.
Bueno, de todas formas, el asunto hoy va a estar un poco complicado.
Sí, olería un poco mal. El caso es que hoy vamos a tratar de daros a conocer a un hombre que marcó una época en la literatura moderna. Estamos hablando de Truman Capote.
Para ello hemos pensado que lo más apropiado sería leer unos fragmentos de una especie de autobiografía que apareció en el prólogo de uno de sus libros titulado Música para camaleones.
Y nada más, pasamos a darle lectura. Empezamos a ello.
Mi vida, al menos como artista, puede proyectarse exactamente igual que la gráfica de la temperatura, las altas y las bajas, los ciclos claramente definidos. Empecé a escribir cuando tenía 8 años, de improviso, sin inspirarme en ejemplo alguno. No conocía a nadie que escribiese y a poca gente que leyese, pero el caso era que solo me interesaban 4 cosas. Leer libros, ir al cine, bailar zapateando y hacer dibujos. Entonces un día comencé a escribir, sin saber que me había encadenado de por vida a un noble pero implacable amo. Cuando Dios le entrega a uno un don, también le da un látigo, y el látigo es únicamente para autoflagelarse. Pero por supuesto, yo no lo sabía. Escribí relatos de aventuras, novelas de crímenes, comedias satíricas, cuentos que me habían referido antiguos esclavos y veteranos de la Guerra Civil. Al principio fue muy divertido, pero dejó de serlo cuando averigüé la diferencia entre escribir bien y mal. Y luego hice otro descubrimiento más alarmante todavía, la diferencia entre escribir bien y el arte verdadero. Es sutil, pero brutal. Y después de aquello, cayó el látigo.
Así como algunos jóvenes practican el piano o el violín 4 o 5 horas diarias, igual me ejercitaba yo con mis plumas y papeles. Sin embargo, nunca discutí con nadie mi forma de escribir. Si alguien me preguntaba lo que tramaba durante todas aquellas horas, yo le contestaba que hacía los deberes. En realidad, jamás hice los ejercicios del colegio. Mis tareas literarias me tenían enteramente ocupado. El aprendizaje en el altar de la técnica, de la destreza, las diabólicas complejidades de dividir los párrafos, la puntuación, el empleo del diálogo. Por no mencionar el plan general del conjunto, el amplio y exigente arco que va del comienzo al medio y al fin. Hay que aprender tanto y de tantas fuentes, no solo de los libros, sino de la música, de la pintura y hasta de la simple observación de todos los días. De hecho, los escritos más interesantes que realicé en aquella época consistieron en sencillas observaciones cotidianas que anotaba en mi diario, extensas narraciones al pie de la letra de conversaciones que acertaba a oír con disimulo, descripciones de algún vecino, habladurías del barrio, una suerte de informaciones, un estilo de ver y oír, que más tarde ejercerían verdadera influencia en mí, aunque entonces no fuera consciente de ello. Porque todos mis escritos serios, los textos que pulía y mecanografiaba escrupulosamente, eran más o menos novelescos.
Cumplir 17 años era un escritor consumado. Si hubiese sido pianista, habría llegado el momento de decir mi primer concierto público. Según estaban las cosas, decidí que me encontraba dispuesto a publicar. Envié cuentos a los principales periódicos literarios trimestrales, así como a las principales revistas nacionales que en aquellos días publicaban lo mejor de la llamada ficción de calidad. Durante varios años me sentí cada vez más atraído hacia el periodismo como forma artística en sí misma. Tenía 2 razones. En primer lugar, no me parecía que hubiese ocurrido algo verdaderamente innovador en la literatura en prosa, ni en la literatura en general desde la década de 1920. En segundo lugar, el periodismo como arte era un campo casi virgen, por la sencilla razón de que muy pocos artistas literarios han escrito alguna vez periodismo narrativo y cuando lo han hecho ha cobrado forma de ensayos de viaje o de autobiografías. The Muse Argyrd me situó en una línea de pensamiento enteramente distinta. Quería realizar una novela periodística, algo a gran escala, que tuviera la credibilidad de los hechos, la inmediatez del cine, la hondura y la libertad de la prosa y la precisión de la poesía. No fue hasta 1959 cuando algún misterioso instinto me orientó hacia el tema, un oscuro caso de asesinato en una apartada zona de Kansas. Y no fue hasta 1966 cuando pude publicar el resultado a sangre fría.
Ahora vamos a leer la mejor frase de este escrito que creemos que le representa. Y le va a dar lectura a nuestro compañero Félix.
Entre tanto, aquí estoy en mi oscura demencia, absolutamente solo con mi baraja de naipes y desde luego con el látigo que Dios me dio.